Bienvenidos una vez más a Radio Jarochelo, tu programa de son jarocho y fandango.
Un programa transmitido por
www.cambiodigital.com.mx/radio, la radio que buscas desde Veracruz.
Quehuelga.net, desde la Ciudad de México, la ciudad monstruo a través del 102.9 FM.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, en el 104.7 FM.
Radio Santa Ana, .org, desde Santa Ana, California.
En Frequence Latin, en Toulouse, Francia, a través de Radio Monpai, en el 90.1 FM.
En Regeneración Radio, al norte del Distrito Federal, a través de la frecuencia 105.3 FM.
Y como podcast, a través de las aplicaciones Stitcher, iTunes y por jarochelo.com, la casa del podcast.
¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buenos días, tardes o noches. Les saluda su amigo César Castro, también conocido como Jarochelo. Les doy la bienvenida a este programa, el número 115 de Radio Jarochelo, tu podcast. En esta ocasión, Chuy Sandoval no se encuentra con nosotros, así que me la voy a aventar solo. Pero, ¿qué creen? Que agarré mi teléfono y me puse a hacer algunas llamadas. Les dije que esto iba a suceder y está sucediendo. Bueno, pues acabamos de escuchar Morenita. Este, ¿qué es un rock son? No sabría bien cómo decirle a ustedes porque siento el son en ello, aunque no lo escuchan en primer plano. Pero ¿qué tal que nuestro amigo Dani Pacheco nos explica más respecto de esta composición? Porque me llamó mucho el oído. Es algo que sí me jala por un lado, pero por el otro me dice, Dani, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, César. Saludándote desde el Caribe mexicano. Y... acá un jarocho perdido, buscando su futuro.
No, hombre, pero ¿en dónde te encuentras, si se puede saber?
En el paraíso conocido como Playa del Carmen, aquí en el corazón de la Riviera Maya, ¿tú crees?
No, pues bueno, un saludote por allá y... híjole, arranca suspiros esa zona. Platícanos de Morenita, ¿en qué año la compusiste? ¿En qué andabas en ese momento en que lo hiciste? ¿Por qué escogiste esta instrumentación, esta forma?
Bueno, pues básicamente el son jarocho, pues es algo que con lo que nací, con lo que está en mi sangre. Soy del puerto de Veracruz. Aunque no tengo familiares músicos, sí, mi abuelo paterno fue quien me puso la semilla, ¿no? En que cada domingo en su casa invariablemente tenía amigos jaraneros, amigos con el arpa, incluso con marimbas, que llegaban a pues, ambientar toda la comida del domingo en el rancho. Y desde ahí el sonido, ese sonido de las cuerdas de nylon con el con la madera, a mí me enamoró. Y bien decías tú que esto es son rock. Yo le digo que es un rock song para el corazón.
qué bonita definición, definitivamente. Ya me hice mi trabalengua solito. Oye, y creciste con mucha cultura, vaya. O sea, una parte es que en la familia corran músicos que se hayan dedicado, ya sea por tradición o por profesionalismo, pero la otra es, me imagino lo que acabas de decir y qué ricura, vaya, ¿no? Tu abuelito.
Sí, la verdad es que es de las cosas que más se agradecen, ¿no? Que en el puerto de Veracruz las tradiciones se han conservado y la familia como parte importante de sembrar estas semillas en todos nosotros que hemos sido pequeños y hemos salido incluso del estado, pero llevamos muy arraigado el sabor, el sazón de Veracruz en todo nuestro ser, ¿no?
Sí, y me estabas contando en una reseña que tú me escribiste que a los 12 años empezaste a tocar la guitarra.
A los 12 años comencé con la guitarra, ya sabes, empezar con las cancioncitas romanticonas de pubertad y secundaria.
Claro.
Sí, unas cosas muy chistosas. Ya después, como a los 15, formé parte de las primeras banditas ahí que tratábamos de... como de imitar a los grupos de ese entonces, ¿no? De los 90s.
Oye, se nota, no tienes que decir los 90s, se notan los 90s en tu composición.
Sí, claro, no soy absolutamente, soy de generación de los 80s, desarrollado en la adolescente y juventud de los 90s. Entonces, te puedo decir desde Caifanes hasta Los del Silencio, en inglés son de los Pet Pilots, Pearl Jam, Nirvana, toda esa fusión es parte de mi ser.
No, hombre, qué bien. Fíjate que aquí en este programa le recibimos muy bien a todas las inquietudes, a todas las propuestas, a todo el trabajo que venga y que toquen de alguna forma al son. Y Morenita, escuchaba con Chuy en el coche en un viaje que hacemos cada lunes a un trabajo que y comentábamos justo eso, que no tiene una jarana, no tiene un requinto, pero se siente esta influencia fuerte. Y luego la versada, ¿no? Que escogiste la décima de Morena de labios rojos y cabello ensortijado. Eso fue así como, me sacó la sonrisa.
Sí,
porque
bueno.
Porque algo que he escuchado mucho con un fondo jarocho, de repente lo escucho con un fondo rock. Y la verdad, pues yo lo agradezco porque soy también del puerto, soy urbano y aprecio este tipo de trabajo.
No, muchas gracias por considerarlo. La verdad es que es una canción a la cual tengo mucho amor porque fue obviamente en un momento de enamoramiento, pero también en un momento que definió mi vida, en donde decidí hacer canciones y que esto iba invariablemente a ser parte de mí en cualquier parte de en donde estuviera. siempre sí. ya iba a estar buscando crear armonías y música, ¿no? La canción en realidad siempre ha estado pensada para la jarana, y ahora con el grupo con el que estoy desarrollando las canciones, que se llama Pacheco, por cierto, uh-huh. si lo pueden escuchar, Pacheco MX en Facebook o en YouTube, incluso en SoundCloud, está pensada para jarana. Lo que pasa es que nunca había podido comprarme mi propia jarana, y bueno, lo más próximo era la guitarra eléctrica y la acústica. Por eso en ese entonces se grabó de esta manera. Sin embargo, ahora ya la estamos tocando con una jarana, guitarra, bajo y batería, y se le está tratando de dar esa vida, ese color, ese matiz.
Sí. Bueno, yo aprecio, déjame decirte, aprecio la ausencia en esta grabación de la jarana. Seguro con la jarana se ha de escuchar, pues claro, ya ahí deja en evidencia la influencia de la inspiración jarocha en esta composición. Oye, ¿y tú sabes de Sonex? ¿Qué relación tienes con grupos más urbanizados como Cojolites? ¿Con quién te relacionaste? Me cuentas que viviste en la Ciudad de México y ahora estás en el Caribe, eres de Veracruz, eres todo un tiburón de corazón y con alma de pirata.
Ah, sí, sí, sí. Y algún día hasta sus playas lejanas tendré que volver. Yo recuerdo que en aquel entonces, fue por el 2000, no recuerdo si 2001 o 2002, fue la época en que varios grupos empezaban así a emerger, y uno de ellos contemporáneo, pues esta super banda que ahora está sonando y representando la música de Veracruz a nivel internacional, como son los Sonex, con el buen Camil Messeger. Sí. Los conocía y tenía yo también esa inquietud. Ellos estaban estudiando en Jalapa.
Sí, sí.
Y bueno, yo ya los admiraba, ¿no? Ya yo quería emular, pero yo me quedé clavado en el rollo del rock y buscar, pues, crear ese tipo de fusiones con la ausencia de los instrumentos tradicionales, pero sí ponerles cierta esencia a mis canciones. Y bueno, me salí del puerto de Veracruz en el 2003, terminando la carrera de comunicación ahí en la Universidad Veracruzana, y dije, pues, con permiso, familia, los amo, yo me voy a hacer música. Y gracias a Dios me fui y fue una bendición. Sucedieron cosas maravillosas en el DF, pude hacer más canciones allá, incluso participar con en cine, en teatro.
Sí.
Estuve con la Compañía Nacional de Teatro haciendo dos temporadas, me permitieron estar tocando en vivo, cantando en vivo y ponerle música a uno de los entremeses de Cervantes. Y también en un cortometraje que, gracias a Dios, también ganó en 2007 un premio en IMCINE, en donde hicimos una especie de guapango también que se llama Buen Provecho, que incluso también pueden ver en YouTube, que al final del cortometraje y en ciertas partes de la música incidental está esta canción de mi autoría, que se llama también Buen Provecho. Fue específicamente hecha para este cortometraje, y lleva unos violines de huapango que también de una maestra que me dio clases allá en la Ciudad de México, y bueno, suena hermoso, y yo creo que también es de los acercamientos más hermosos que tuve con la música tradicional veracruzana.
Oye, pues felicidades, qué buena carrera. También en Veracruz ganaste un concurso de trova, right? Perdón, ¿verdad? Se me sale el inglés.
Es así. No, te pregunto, no, manches, sí, ahora que lo mencionas, yo supongo que fue en el 2002, no recuerdo bien el nombre, pero fue en un realizado por una estación de radio, y gracias a ese concurso le logramos abrir, bueno, logramos mi guitarrista y yo, que eran hermanazos, Miguel Ángel Pérez Cámara, allá en el puerto de Veracruz, un excelente guitarrista. Compusimos también una canción que se llama Ilumíname, incluso la sigo tocando todavía, y con esa ganamos el concurso, le abrimos a Alejandro Filio su concierto, y bueno, pues también tuvimos la oportunidad de grabarla por primera vez en un estudio de grabación en un estudio profesional con don Jorge Mabarak, un jazzista conocido allá en el puerto y en gran parte del país, ¿no?
Sí, claro.
Y bueno, eso fue también un toquecito de lo que es nuestro paso por la trova, ¿no?
No, pues la verdad, felicidades. Déjame decirte que el video no lo pude ver acá, está bloqueado para esta región del mundo. Lo vamos a publicar en jarochelo.com. Vamos a poner el link ahí para con la publicación de este podcast. Y ojalá que gente en otros lados pueda verlo. Si no, pues cuando vayan a México, que lo vean. y bueno.
Oye, no sabía.
Sí, fíjate, perdón, se me había olvidado decirte, pero esa es una mala noticia, me quedé con ganas, pero pues seguro cuando visite por allá le doy clic y lo veo. Pues muchas felicidades, ahí está, yo creo que a la gente le queda claro que no hay ninguna improvisación ni trabajito de última hora, le has puesto bastantes años a la música y te felicito una vez más, me da mucho gusto por acercarte, por compartir tu música con el auditorio de aquí, que estoy seguro que lo van a apreciar porque aquí escuchamos desde lo histórico hasta lo contemporáneo y de todo tipo de inspiración que genere nuestro son jarocho querido.
No, pues muchas gracias, te mando saludos también Eduardo de Luna, también paisano de Veracruz.
¿Cómo
músico,
no? Rockero.
Acá también rockerísimo y de las primeras de los primeros rockeros que organizaban eventos y organizaban a las bandas de Veracruz, también anda por acá por el Caribe Nacional.
Mira, no, pues sí, claro, el de Luna andaba organizando eventos de rock y yo andaba organizando eventos de son. Y allá en Veracruz estudiamos juntos y en un momento, pues claro, se separa uno, pero la cultura ahí nos estaba siempre haciendo que nos encontráramos en diferentes lugares en el puerto de Veracruz. ¡Qué bonito! Oye, pues, mi hermano, pues muchas gracias y cuando tengas más material no dudes en compartirlo aquí con nosotros. Aquí estamos, somos todo oídos para tu música y ojalá que te recuperes pronto de tu brazo para que sigas tocando. Cuídate.
Sí, muchas gracias. Sí, ya estamos en la última fase, ya en rehabilitación del brazo izquierdo, pero todo va bien. Y ahí vamos, nos vamos a recuperar y vamos a cerrar el año tocando, primeramente Dios.
Bueno, Dani, repite tus redes sociales y vamos a poner más música en este programa.
Sí, muchísimas gracias, César. Pacheco MX en Facebook, en YouTube, si quieren ver los videos, también Pacheco Playa del Carmen, en SoundCloud. Todo corrido, Pacheco MX, y bueno, ojalá les guste nuestro trabajo, lo hacemos con mucho corazón, y poco a poco pues vamos creando más canciones para poderlas exponer ante todos las personas que nos regalen un poco de su tiempo. Muchas gracias, César, por tomarte la molestia de entrevistarnos y escuchar nuestras canciones.
Oh, es un gusto, muchas gracias y un saludo.
Radio Jarochelo.
Un abrazo.
Como nuestros ancestros observaban el cielo y de los astros su posición, los maestros de todos los temas con la tele dan educación. Como nuestros astrónomos antiguos, los maestros del Tebaep decodifican aquellas señales de un astro que emite el saber, cual modernos prometeos, diario llevan a la juventud, con la tea del gis y el video, la enseñanza, el saber y virtud. Tebaep de Veracruz, cada centro es un observatorio, enseñar con amor y verdad, el saber al alcance de todos. Tebaep de Veracruz, cada centro es un observatorio, enseñar con amor y verdad, el saber al alcance de todos. Eres para el alumno un alma mater, y en tus aulas él vuelve a aprender la consonante y también la vocal en el idioma de la posmodernidad. Con la rosa de los vientos, así te puedo comparar. Cuatro puntos cardinales existen y cuatro áreas son para estudiar. Tebaep de Veracruz, cada centro es un observatorio. Enseñar con amor y verdad, el saber al alcance de todos. Tebaep de Veracruz, cada centro es un observatorio. Enseñar con amor y verdad, el saber al alcance de todos. Has cumplido con tu noble misión, a los jóvenes te vanos a enseñar. De la Huasteca hasta el sur del estado, del Papantla hasta el Cempoyac. El profesor como alfarero totonaca, las frescas mentes como arcilla de esculpir. De los jóvenes veracruzanos, enseñándoles a sonreír. Tebaep de Veracruz, cada centro es un observatorio. Enseñar con amor y verdad, el saber al alcance de todos. Tebaep de Veracruz, cada centro es un observatorio. Enseñar con amor y verdad, el saber al alcance de todos. El saber al alcance de todos. El saber al alcance de todos.
Bien, amigos, amigas, ¿qué acabamos de escuchar? Ya algunos tomaron el sentido de este tipo de composición. Otros quizás estarán preguntando, ¿qué es el Tebaep? Bueno, ahí les voy. Resulta que esto es un himno para el sistema de telebachillerato del estado de Veracruz, que fue grabado con instrumentos tradicionales por el maestro y compuesto también por el maestro Jorge Rojas Miguel, a quien le quiero mandar un gran saludo porque además de todo me hizo recordar a Pablo Arboleda y a Elia Valdovinos, maestros también de escuela rural, con quienes tuve este acercamiento con maestros que tienen un sentido de la enseñanza un tanto, quiero decir, más profundo que en la ciudad por la conexión con la comunidad, con la naturaleza. Así que cuando me llegó este himno dije, qué bonito, qué agradable ha de ser un estudiante en una escuela de estas y recibir un himno hecho con instrumentos de la región. El maestro Jorge Rojas Miguel es originario del Salmoral, municipio de La Antigua, pero ahora radica en Nautla, Veracruz. Él es maestro coordinador de telebachillerato El Ciervo. Y hizo este tema cuando él tenía 25 años, no sabemos hace cuánto, pero a la edad de 25 años es que se inspiró para componer este himno. Obvio, a los 25 años uno tiene una energía tan particular porque somos muy jóvenes, pero ya estamos maduros, estamos viendo el mundo con un futuro muy grande. Así que se siente en esta composición, en la letra, esa visión de alguien de 25 años. El maestro y director de Telebachillerato El Ciervo grabó este himno ahí en su estudio, es un estudio personal que tiene. Dice él, a como Dios le dio a entender, la idea de tocarlo así le nace porque suena más completo al oído. Un maestro lo puede tocar también en otra región de Veracruz, con una guitarra, con una jarana, y así no tienen que ser tampoco músicos profesionales con altos grados de carrera en esto. Así que es algo que es posible también tocarlo en vivo y no una grabación, lo cual le añade a este himno pues un carácter aún más cohesivo para la población estudiantil. El título del himno es El Tebaep, así nada más. Y nace en Veracruz, ahora que se ha extendido a gran parte de los estados de la República, inclusive a otros países como Cuba, El Salvador, Costa Rica y otros más. Estamos hablando del sistema educativo, que es un telebachillerato de una modalidad educativa que imparte de manera presencial el nivel medio superior a las comunidades rurales, semirurales e indígenas, apoyado en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Disculpe usted. Ay, pues esperemos muchos comentarios. Sobre todo me gustaría que le hicieran comentarios al maestro Jorge Rojas, porque se me hace algo muy único. En los 3 años que llevamos, casi 3 años ya de Radio Jarochelo, no había escuchado algo semejante. Así que, bueno, enhorabuena, un saludo, muchísimas gracias por compartir, Jorge, y que los estudiantes se entusiasmen y aprendan mucho, que nos hace falta tanto en este México.
Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal. El ratón...
Enseñar aprendiendo.
Cada loco con su tema.
Oigan, pues miren, hablando de locos, yo aquí solo grabando, extraño mucho la compañía de Chuy. Estamos tratando de implementar, justo como el Tebaev, las tecnologías de punta. Ahora les quiero hacer la invitación a que nos sigan a través de Periscope, que se pronuncia Periscope. El Periscope es una aplicación que descargan ustedes en su teléfono y a través de este pueden contactarse con la transmisión de video en vivo de cualquier persona a la que sigan. Obvio, les voy a pedir que sigan a su servidor, César Castro Jarochelo, para que en algún momento yo les pueda compartir en vivo, pues, la transmisión, la grabación de este programa que está usted escuchando. También, como lo sabrán, me dedico a hacer instrumentos. Es posible que en una ocasión pueda compartir algo que vaya a hacer, que es una pregunta común en ustedes. Por ejemplo, cambiar cuerdas, limpiar un instrumento, pegar una cuarteadura de la tapa o de otra zona de menos riesgo, decir así. Entonces, como se dan cuenta, esto ya puede facilitar la comunicación. ¿Cuál es la diferencia entre esto y YouTube? Podemos interactuar en tiempo real. Estamos teniendo a la persona ahí disponible. En este caso sería yo, por si tienen alguna pregunta para el caso de la laudería. En otras ocasiones, si estoy en un evento en donde estén un grupo o un músico extraordinario que quisiera yo compartir, pues ahí les va el mensaje y órenle, vámonos, que esto está bueno para verse. Son ocasiones bastante especiales, únicas, y que vivirlas al momento, en tiempo real, eso te da una sensación un tanto diferente, estoy seguro de lo que estoy diciendo. Otro tipo de eventos es cuando hago el audio para eventos. Ahí estoy en contacto con otros grupos y quizá usted quiera escuchar un poco de música a través de César Castro Jarochelo en Periscope. Descárguela y ahí queda la invitación. Bueno, como les dije, cada loco con su tema. Resulta que ahora del son jarocho todo mundo tiene una opinión, todo mundo habla, somos expertos, empezamos a escucharlo hace años y que mi tatarabuelito... Bueno. Ya la verborrea en torno al son jarocho, de la cual formo parte, déjenme decirles. Por eso tengo este programa. Hay que ser honestos. Puede generar cierta confusión porque hay cosas que no se dicen, hay cosas que se exageran. Y sobre todo cuando entran los académicos a escribir y a publicar en libros de importantes casas publicadoras, entonces ya esto retoma otro nivel de relevancia. Entonces, a lo que quiero invitar es que si usted es uno de los locos o locas que traen un tema del son jarocho, que sea bastante responsable. No hay que jugar con la historia, no hay que jugar con la herencia cultural. Vamos a ser honestos, digan lo que hacen, no digan lo que no hacen y desean hacer o lo que ven que está haciendo otro. Hay que citar los nombres. Si usted es una de las personas que tiene la capacidad de agarrar una computadora y escribir y publicar en alguna revista o libro, como ya lo dije, pues también dele la voz a la gente. Ya los tiempos cambiaron, ya no son esos tiempos en donde venía el explorador a la tierra a descubrir a nadie, ¿no? Ya esos tiempos ya pasaron. Muchas gracias, ya aprendimos la historia desde un punto de vista, se está rescatando la historia desde la visión de los vencidos, dijera el maestro. Y ahora yo creo que esta relación hay que mejorarla, hay que tenerla compartida entre unos y los otros. ¿Por qué les digo todo esto? Pues bueno, fui invitado para participar en una mesa académica precisamente, pero en la sección de los ¿cómo se llaman? De los de comunidad, porque estaban los profesores académicos y estaba la comunidad, en la Universidad de Nueva York, que se llama Cornell. Es una muy prestigiada, el evento tuvo cierta relevancia y, por ejemplo, recibí mensajes de indirectos, no directo, ¿verdad? De alguien como Francisco González aquí en Los Ángeles, que siempre dice que bueno, que el son jarocho, la parte del estilo que él toca, que es como el de Lino Chávez, la escuela de Lino Chávez, de Andrés Huesca, dice, bueno, pues seguro no hablaron de esto, quedamos fuera del discurso. Y dices, bueno, pues sí, quedaste fuera porque no fuiste, y pero no en totalidad, porque sí se habló de esa época. Entonces, bueno, hay mucho que hablar. No podemos tampoco estar en todos los eventos, no podemos abordar todo lo que sabemos en un 15 minutos, 20 que te dan para hablar. Entonces, lo que sí percibí es que llegamos y cada quien traía su agenda, su tema, y me dio gusto porque hace muchos años yo pensé, el son jarocho es algo que atrae a la gente de diferentes formas, porque si quieren estudiar la música, el vestuario, el fenómeno social, el fenómeno musical, del cual, por cierto, yo siento que le estamos quedando a deber, y entonces dije, ah, qué bonito, llegaban los primeros investigadores, los primeros estudiantes para sus tesis, y ahora esto se ha vuelto un mar de temas, ¿no? De aspectos nuevos que van surgiendo a según la sociedad va siendo sensible hacia estos. Entonces es muy importante, se me hace magnífico, no me tomen a mal, no es una crítica, es simple así negativa, es una observación. Y una invitación, como siempre les hago, a que discutan en sus grupos de estudios. Y digan, ah, oye, fíjate que tenemos este caso, hoy escuché este otro, ¿qué opinan? Porque, cierto, la música es muy bonita, el compartirla, el hacer fandango es algo maravilloso, creo que es lo que todo mundo aprecia de este género y cultura. Sin embargo, debemos de hablar, debemos de platicar. Y esto lo voy a vincular ahora a la parte de la versada. Cuando un grupo de estudio hace una versada nueva, se me hace de muy buen gusto que tengan una plática previa, porque esa versada va a representar al grupo. Cierto, hay una o dos personas que hacen versos, las otras pueden dar una opinión y se puede convertir en un verso. Así que no hay que ser egoístas con el talento, el arte de hacer versos. Pueden ustedes también auxiliar a la idea de otros. Ni hay que agarrar la batuta y decir, aquí somos esto, otro, cuando no todo el grupo esté de acuerdo. Esto es obviamente una de las ideas que yo invito a que ustedes adopten. Y ya para cerrar este segmento del monólogo de Jarochelo, coño, Chuy, on task. Entonces, está trabajando mucho. Lo que quiero decirles es que ahora, para abordar algo sobre el tema musical, que ahí también anda cada loco con su tema, lo que descubro es que hay como un nuevo movimiento jaranero. Y así le estoy llamando, y ya le pregunté a Rafa Figueroa, dice, no, yo no estoy de acuerdo, esto es el mismo movimiento. Digo, bueno, sí, es parte del mismo, sin embargo, vamos a ponerle una etiquetita ahí de nuevo. Y con esto de nuevo, yo creo que se sueltan unas vendas, se desatan unos nudos, que artísticamente los que crecemos en el ambiente jarocho a veces traemos. ¿A qué voy? Técnicas de otras culturas, armonías de otros géneros pueden ser insertadas en el son, y con ello es que disfrutamos de mucha más música, y así mismo estamos conviviendo en algo que yo llamo el nuevo movimiento jaranero, que derivaría en otro género eventualmente. Sin embargo, no olvidar nunca, para nada, nuestro son jarocho tradicional.
Esta fue la opinión de César Sin Chuy.
navegando en la mar de videos.
Oigan, pues en esta ocasión les quiero presentar un video que no dura mucho, es un algo de 2 minutos con 15 segundos. Se llama Prueba de Sonido Jarana Primera. El constructor, Alonso Chilot. El intérprete, Kevin Salas. No dicen qué son es ni nada, pero se siente que es como una bamba. Resulta que en Facebook, este señor Alonso Chilot, él anda vendiendo un instrumento y pone a su amigo a tocar tantito para hacer la prueba de sonido. Bueno, impresionante. La jarana está afinada por 2, es una jarana primera, como ya les dije, y la interpretación es impresionante. La técnica con la que Kevin toca esa jarana es algo relevante para destacar dentro del mundo del son jarocho. Técnicas que reconocerán en otros géneros, claro, ¿por qué no? Pero de que es algo impresionante y que vale la pena ver y recomendarse aquí en Jarochelo, pues no me cabe la menor duda. Vayan, el link está en jarochelo.com y aprecien esta forma de tocar. Y me gustaría escuchar de ustedes también qué otras técnicas implementan en la ejecución de su son jarocho. ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Está mal? Sería interesante hablar de esto y de alguna forma incrementar nuestra técnica en general de ejecutar nuestros instrumentos favoritos. Llámese tarima, requinto, arpa, jarana, canto, etc.
No te guardes tus opiniones. Compártelas en jarochelo.com. Y recuerda, Radio Jarochelo se publica los días 1 y 15 de cada mes.
Hemos llegado a la recta final de este show número 115 de Radio Jarochelo. Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros. No se despeguen porque las sorpresas siguen. ¿Qué creen? Tenemos en la línea telefónica a Otis López, desde la Ciudad de México, que nos va a hablar acerca de su grupo, Los Mic Clan. ¿Así es? Otis, ¿cómo estás?
Hola, amigo. Sí, así es, Los Mic Clan, o Los Mic Clan, como ustedes escuchen. Okay. Estamos muy bien aquí, listos y dispuestos. Muchas gracias por la invitación.
No, de nada. Muchas gracias por compartir tu trabajo. Y contigo se encuentra Nazaret Hope, quien es guitarrista. Hope.
Hola, mucho gusto.
¿Qué tal? Oye, pues bienvenidos, muchas gracias. Estamos prácticamente estrenando esta modalidad en Radio Jarochelo de hacer llamadas y escuchar las voces directas de la gente que hace el trabajo, porque yo me quedaba corto y la gente quiere escuchar, quiere conocer más de los grupos que se escuchan a través de esta plataforma. Así que, bueno, ¿por qué no nos platican acerca de su nueva producción que lleva el título del grupo, Los Mic Clan?
Sí, así es, y qué gusto y qué honor que estén haciendo con nosotros esa comunicación para poder expresarle a todo el público sobre el trabajo que bien dices del disco de Los Mic Clan. Somos un grupo que mezcla diferentes estilos de música y sin lugar a dudas la parte de Veracruz del son jarocho tiene un lugar muy especial en nuestro corazón y en nuestra forma de vivir y de ser.
Sí, se les escucha claramente en la producción, en la instrumentación que traen como grupo. Son Los Mic, como una mezcla, y Clan, pues como un grupo, el clan. Y además, juntas las dos palabras, suenan como al Mictlán, ¿no? Como precisamente estamos ahorita festejando en la temporada del festejo de Día de Muertos. Y esta conexión con la muerte, ¿ustedes le tienen un algo especial? ¿O con el inframundo? ¿Tienen algún sentir o alguna metáfora para su grupo?
Lo que sucede es que el grupo como tal, decidimos ponerle ese nombre porque nosotros somos del Distrito Federal,
¿sí?
Somos de la Ciudad de México, entonces de alguna manera nosotros quisimos rendimos homenaje a todo México. Tratamos de tocar de todos los estilos de música, porque finalmente a nosotros en la ciudad nos llegan de todas las vertientes.
Sí.
Y bueno, una de las cosas principales es que yo creo que el Día de Muertos es una celebración única en el mundo, y es muy importante que nosotros, como mexicanos, pues tengamos, o nosotros como la agrupación, tengamos algo dentro de nuestro repertorio.
Sí.
Y sí, es un juego de palabras y fonética, porque tiene que evoca, sin lugar a dudas, a Mictlán, ¿no? Que es un lugar muy mítico y que es parte de nosotros.
Sí, y me da mucho gusto escuchar esto, porque también luego la cuestión de que se vuelve como moda, a mí me incomoda, ¿no? Que no se deje de pensar en lo que realmente significa esto, y ustedes como grupo, pues seguro recibirán una pregunta constante de, oye, ¿por qué los Mictlán? Y tienen esta oportunidad de reivindicar el valor de esta tradición, ¿no?
Sí, así es. Incluso fuimos al lugar Mixquic, que está lleno completamente de nuestras tradiciones y costumbres, y de todos los colores, de sabores. Es algo padrísimo, y sin lugar a dudas todo eso lo queremos plasmar en nuestra música, en la del disco, que ahí viene algo, por ejemplo, La Llorona, que es un son itzmeño, que lo combinamos con cuestiones prehispánicas, sonidos de instrumentos prehispánicos. Incluso como bien dice amigo Nasa, que es todas las vertientes que podamos incluir en nuestra música de México.
No, excelente. Hablando de ello, ¿por qué no presentas al resto de la banda, a ver, con lo que tocan, para que imaginen mejor nuestro auditorio quiénes son los Mictlán?
Sí, claro. Mira, está Edgar en la batería y percusiones. Edgar Albarrán. Está Omar también, Omar Felgueres en el violín. Está David en el bajo.
Sí.
Y tuvimos, fíjense la fortuna de tener invitados, amigos invitados, músicos, Luis Chávez en las percusiones, en el tema de Piel Canela, sí. A Daniel Wong en el piano, en ese mismo, y en el tema de Duerme,
sí.
Un pianista increíble, y a nuestro queridísimo y entrañable Ernesto Naya también, en Bésame Mucho.
Ora.
Tuvimos esa fortuna y esa dicha de que estuvieran con nosotros, y bueno, pues es parte de lo que estuvimos mezclando, lo que estuvimos haciendo aquí con toda la banda.
Y es la música tradicional mexicana, y escucho mucho de jazz, más que rock quizá, fue con lo poco que escuché de los ejemplos que tengo del grupo. ¿Estoy en lo correcto?
Realmente no podríamos catalogarlo como ni como música de jazz. Por eso los Mixclan, porque nosotros, francamente, nosotros estamos haciendo el disco pues como diversión. Obviamente yo a mi amigo Tilio tiene más de 20 años que lo conozco, lo conocí estudiando música, y bueno, pues todos los conocimientos que tenemos los plasmamos ahí. Entonces mezclamos jazz, mezclamos blues, mezclamos un poquito de rock, pero que no se pierda el sentido de lo que queremos decir. O sea, lo primordial es la música mexicana.
Sí. ¿Y cuánto tiempo llevan como grupo? Y después un aproximado de la trayectoria de los músicos, que es importante también que la gente sepa.
Bueno, como grupo, yo creo que llevamos, ¿qué será?, unos 3 años.
Sí.
No nos llamábamos los Mictlán como tal, pero sí habíamos estado tocando en diferentes foros. Asistimos a un evento a París a tocar también.
Sí.
Y bueno, de ahí hemos estado yendo a varias presentaciones. Y ya fue que decidimos que el disco iba a salir con el nombre de los Mixclan.
Entonces, ¿y a nivel personal más o menos llevan cuántos años de ser músicos ustedes? Ahí, así como al vuelo.
Alrededor de unos 20 años, más o menos.
Eso es lo que quiero que escuche la gente, porque luego dicen, sí, el grupo tiene 3 años. Este, ajá.
Edgar, que es el más joven, yo creo, de la banda, pues sí, también lleva fácil como unos 10 años, más o menos.
Sí, ¿no? Ya.
Es que desde antes que nacía ya daba de patadas con el vientre, con ritmo.
Le estaba dando al kick.
Sí, sí, definitivamente.
Oye, qué gusto. ¿Y cómo pueden encontrar su disco? A ver, redes sociales de una vez.
Sí, claro. Mira, en Facebook estamos como los Mix Clan MX o los Mix Clan Music. También está una página que es www.losmixclan.com. Y incluso los queremos invitar de ya a al festejo de la presentación del disco, que es el 4 de diciembre a las 7 de la noche.
Oye, ¿dónde va a ser este gran evento? Venga.
Sí, va a ser en el Multiforo Cultural Tlalpan, acá por el sur de la Ciudad de México. Están todos cordialmente invitados. Y bueno, pues sí, pensamos hacerlo como una fiesta.
Oye,
completamente,
pues,
porque estamos muy a gusto.
Vaya, aquí en Radio Jarochelo, si ustedes nos lo permiten, cuando un grupo tiene este evento que para nosotros es muy importante y relevante para los grupos, porque sabemos lo que cuesta sacar un disco, podemos promover más canciones, podemos promover más eventos, así que te invitamos a que uses esta plataforma para ello. Mayormente la gente que nos escucha es cercana al son jarocho, pero realmente hay público de todo, porque se transmite en diferentes estaciones y en diferentes zonas del mundo, así que aquí está la invitación y la felicitación por este primer disco, quiero suponer.
Sí, es nuestra primera vez.
Sí, Mix Clan. Mix, M-I-X y Clan con K-L-A-N. Pueden buscarlos en las redes sociales. Y ahora preséntanos lo que vamos a escuchar aquí en Radio Jarochelo.
Bueno, vamos a presentar La Bruja, que es una versión que nosotros pues hemos estado trabajando. Esperemos que les guste. Y bueno, no sé si...
Sí, queremos agradecer mucho a todos los amigos de Veracruz por habernos recibido ya por 6 años en Tlacotalpan, 3 años que fuimos a tocar. Y en general, a todos por allá, un saludo de verdad y un abrazo enorme.
No, pues muchas gracias. Yo también quiero mandar un saludo a la gente de Veracruz, que siempre nos ha recibido, a todos los que llegamos y de diferentes zonas, porque aun siendo de Veracruz uno se mueve y llegas a otra cultura prácticamente. Y,
sí, claro.
Y siempre he sido bien recibido, puras buenas experiencias. Oye, pues a ver, me tengo que despedir ya. Otis y Nazaret, muchísimas gracias por esta entrevista.
No, al contrario, muchas gracias por la invitación y por abrirnos la puerta a tu público tan especial y tan buena onda.
Be professional.
Y nos despedimos con un son que tiene un pie fuera de la tradición.
Y desde la Ciudad de México, el grupo Los Mix Clan, presentando La Bruja. ¡Vámonos!
De la mañana ama, volar y dejarse caer en los brazos de una dama, en los brazos de una dama. Ay, qué bonito es volar, ay mamá. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un calabacito. Ay, dígame, dígame, dígame usted, ¿cuántas caturitas ha chupado usted? Ninguna, 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 no sé, ando en pretensiones de chuparme usted. Ahora sí, maldita bruja, ya te chupaste a mi hijo, ya te chupaste a mi hijo. Ahora sí, maldita bruja, mamá, ahora le vas a chupar a tu marido el ombligo, a tu marido el ombligo. Ahora sí, maldita bruja y mamá. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un calabacito. Ay, dígame, dígame, dígame usted, ¿cuántas caturitas ha chupado usted? Ninguna, 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 no sé, ando en pretensiones de chuparme usted.
Publicado el 3 de noviembre de 2015.
Grabado en el estudio CXR.
En
el pueblo de Nuestra Señora, la Reina de Los Ángeles, sobre el río Porciúncula, LA.
Radio Jarochelo.